Gracias por captar la visión. Escucharon, o al menos algunos de ustedes leyeron en el boletín que estuvimos recaudando fondos para el nuevo parque, el parque del vecindario le estamos llamando, y estamos pidiéndole al Señor que pusieran los corazones de la gente recaudar más de $25,000. Pues recaudamos más de $28,000, gracias al Señor y a su generosidad. Amén, desen un fuerte aplauso ustedes, porque sin ustedes esto no se hubiera podido hacer. Y algunos dicen: pastor, pero ¿qué van a hacer con los otros $3,000? Algunos ya están pensando. Bueno, fíjense que no habíamos planeado en poner como bancas ni algunas mesitas. Pues gracias a Dios que hubo extra. Entonces ahora lo que estamos pensando es utilizar esos $3,000 para poder poner unas banquitas y unas mesas, para que no solamente las familias vengan, pero tengan un lugar donde sentarse y comer juntos y simplemente disfrutar de ese tiempo rico. Amén. Así que esta semana ustedes van a ver, si ustedes pasan por acá, de este lado, ustedes van a poder ver que ya van a empezar a poner todo en construcción. Algunos ya vieron todas las cajas y todo acá atrás, y ese es el parque que se va a estar, los juegos que se van a estar poniendo esta próxima semana. Así que nuevamente, como hemos estado hablando de alcanzar la próxima generación, ustedes son parte de esto. Pero hoy el Señor puso en mi corazón específicamente de que por eso es importante hablar vida. Hablar vida a las cosas que no son. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios que da vida? Dios es un Dios que habla las cosas que no son como si fuesen. El Señor de la nada hace algo. El Señor de cosas que nunca hubiéramos pensado, Él empieza a hacer. Y sabemos que muchas veces escuchamos comentarios que verdaderamente no edifican. ¿Cuántos han estado ahí? Cosas como escuchamos en las noticias, ¿no? Que el presidente aquí, que el presidente allá. ¿Cuántos? Y ya memes por aquí del presidente y el presidente de México. Bueno, y en fin, también en nuestra ciudad. Que la ciudad aquí, que la ciudad allá, que la ciudad hace esto, que no hace aquello. ¿Cuántos han escuchado cosas y simplemente no edifican? Aunque son importantes, conversaciones importantes que tener. Cuando hablamos, debemos de hablar palabras, pero palabras de vida. ¿Qué tal cuando queremos decir cosas y no las decimos por causa del temor? También nosotros a veces estamos faltos, porque el Señor nos ha dado una voz a cada uno de nosotros para poder hablar, y somos, yo quiero creer que somos personas, ¿verdad?, de luz, personas que van a hablar la verdad con gracia y con favor para que la gente pueda ser transformada. A veces no hablamos por quedar avergonzados o simplemente porque pensamos que no tenemos las palabras que decir o la educación suficiente para poder decirlas. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de las conversaciones que tenemos. Y esto lo vimos la semana pasada un poquito, pero hoy quiero elaborar más acerca de este versículo, y se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, y nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchas veces escuchamos o estamos en conversaciones que tienen que ver con personas, que tiene que ver con situaciones, y decimos cosas que a veces no edifican acerca de esas personas. La mayoría de las conversaciones o cosas que decimos tienen que ver con aquellas cosas que nos están ocurriendo a nosotros o que nos afectan personalmente. Por ejemplo, nuestra nación, obviamente todo lo que está sucediendo en nuestra nación nos afecta directa o indirectamente a cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que vamos a escoger? A hablar, eso es lo que debemos de hacernos como pregunta. ¿Alguna vez ha estado usted alrededor de alguien que le gustan las ventas? ¿Sí? ¿De qué hablan? De vender y vender y de ¿verdad? Yo no sé, del Herbalife o del Nutrilite o del Amway o del... imagínense, ¿verdad? Si es de carros, hablan de carros. Hey, tú necesitas un carro. O ya te hacen falta llantas. O ya te hacen... ¿Sí me explico? Oye, ya agarraste el nuevo esto, el refri que salió, etcétera. Entonces, nuevamente, cuando estamos alrededor de gente, o qué tal de un atleta, ¿verdad? Especialmente alguien que le gusta el fútbol, ¿de qué habla? Híjole, México otra vez, ¿no? Sí. ¿Cuántos se levantaron a ver el partido hoy en la mañana? A las 5:30 a.m. Algunos de ustedes ni sabían que había partido hoy, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Muchas veces, ¿qué es lo que hace el atleta? Habla del deporte favorito. hey, mira que fulano va a jugar, o que sutano va a jugar, o que ponte la playera del Pumas. No, no se cree. Hay alguien más allá, ¿no? Se me olvidaba. Pero ¿qué tal de un cristiano? Cuando usted está alrededor de un cristiano, se supone, sí o no, que deberían estar hablándole ¿de qué? ¿De quién? De Cristo. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué no escuchamos que un seguidor de Cristo tenga la valentía muchas de las veces para compartir lo que él está ahí para hablar, que es hablar palabras de vida, esperanza, de fe? Eso es muchas de las veces lo que carecemos, o a veces nos hace falta, ¿sí o no? Que cuando alguien nos pregunta, oye, ¿qué vas a hacer el fin de semana? En vez de decirle, vamos a ir a la iglesia, o voy a ir, te invito, le decimos, ah, no, pues vamos a hacer una carne asada después de las 2 de la tarde. O vamos a ir a ver el partido, te invito a la casa. O sabes, hay esto, esta tarea o este trabajo que necesito que terminar, ¿por qué no me ayudas? Y muchas veces hablamos de lo que vamos a hacer después de venir a la iglesia, y no me malinterpreten, no estoy hablando que la iglesia tiene que ser donde tienes que invitarlos. No, claro, los puedes invitar a tu casa, pero tenemos que también ser intencionales, es decir, mira, ven conmigo para que ellos puedan descubrir de la esperanza que hay en ti, sea, y es a través de Cristo. Y tal vez tú digas, yo no sé cómo compartirlo, pero que a través de este medio sea una oportunidad que ellos puedan escuchar de la esperanza de Jesús que hay en tu vida. Que a medida que tú estás creciendo en el Señor, que estás siendo valiente en el Señor, que cuando te salgan las palabras y empieces a invitar o a compartir a Jesús, que la gente pueda notar, oh, mira, esta persona está activa, lo que comentaba Rigo hace unos instantes, que está viva la iglesia Santa María Foursquare. ¿Cuántos vivos hay aquí? Eso, amén. Porque si estamos vivos, vamos a compartir, y si somos cristianos, vamos a compartir a Cristo. Amén, dáselo fuerte si se lo vas a dar. Porque si alguien no le da vergüenza el compartirte Herbalife o Nutrilite, o compartirte lo que ellos están queriendo vender, ¿cuánto más nosotros no debería darnos vergüenza compartir a Cristo? Que se trata de la vida eterna aquí, hermanos. ¿Dónde vas a ir después de que mueras? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió a Cristo con sus compañeros de trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio un consejo a alguien en base a la palabra de Dios y no a su propia opinión? ¿O le mandó una escritura a alguien que tanto lo necesita en ese momento de crisis? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió algo de lo que Dios le ha dado a usted? ¿Cuándo fue la última vez? Póngase a pensar. Y si usted dice, entre la última semana, gloria a Dios. Si usted dice, híjole, ya tienen varios meses, entonces deberemos de reanalizar cómo estamos compartiendo a Jesús. ¿Cuántas veces? Y no estoy hablando de solamente poner cosas en Facebook para que mucha gente la vea. No, ¿cuándo fue intencional específicamente para alguien que usted conoce está pasando por un momento de crisis y usted le envió palabras de vida? Porque muchos ponemos cosas en Facebook para que muchos lo vean. No, pero ¿cuántas veces compartimos específicamente, hey, mira lo que Dios puso en mi corazón para ti? Y que ellos digan, wow, ¿cómo sabías que estaba pasando por esto? No, nomás vi tu Facebook. ¿Sí o no? O algo similar, que simplemente he estado pensando en ti y simplemente Dios puso en compartir esto contigo. Y que ellos digan, wow, eso es exactamente lo que necesitaba. Le hago estas preguntas porque hoy en día vivimos en un mundo lleno de personas que dan consejos y lo hacen en base a filosofías. Hasta el mismo Facebook te da un test para que tú puedas hacer, ¿no? Métete aquí a ver qué perfil eres, o qué signo eres, o qué te toca hoy, ¿no? ¿Qué tipo de carácter tienes? ¿Qué tipo de personalidad tienes? O a veces escuchamos a la abuela, ¿no? O al suegro, o a la suegra. Cuando vamos a sus casas, tienen los famosos refranes mexicanos. ¿Sí o no? Árbol que nace torcido, su tronco jamás se endereza, ¿no? Entonces, y hablamos cosas como esas porque las hemos aprendido, son tradiciones. Cuando no hay amor, ni las cobijas calientan, ¿sí o no? Se ríen porque las han escuchado. Ustedes también, yo también las he escuchado. Creo que si vamos a a ser más como Jesús, debemos ir más allá de nuestras experiencias, nuestras tradiciones, ¿sí o no? De nuestros propios refranes y dar consejos en base a la palabra de Dios. Porque bien, estamos en el filo, estamos en la oficina o estamos en un lugar donde estamos públicamente y a veces gente habla de este tipo de cosas, ¿sí o no? Oh, ¿ya viste esto? No, ahí no hay amor. Bueno, no hay amor por algo, pero ¿qué te vas a atrever tú a hablar? ¿Vas a hablar amor? ¿Vas a hablar vida? ¿O vas a simplemente seguirle la corriente? Fíjese lo que dice Lucas capítulo 21 versículo 33. ¿Por qué le digo esto? Porque las palabras son muy importantes. Fíjese lo que dijo Jesús: el cielo y la tierra pasarán. Usted lo que está pisando, la tierra que usted pisa, va a pasar. Pero ¿qué son las cosas que nunca van a pasar? Sus palabras, diga conmigo palabras. Las palabras son importantes. Si usted no sabía, usted sabía que las palabras son importantes. Sí, entonces, si no fuesen importantes, entonces Jesús nunca hubiese dicho: mis palabras jamás pasarán. Entonces, ¿en qué debemos de poner nuestra esperanza? No en base a filosofía, sino en las palabras de Jesús. ¿Qué dice Jesús acerca al respecto? Si alguien alguna vez te pide un consejo, no les digas: no, ve con el pastor porque él sí sabe. Dile al Espíritu Santo ahí donde tú estás, dile: Espíritu Santo, enséñame, dame una palabra de vida para fulano, para sutano, mengano. ¿Qué dices tú, Jesús, acerca de este tema al respecto? Hoy en día hay que escoger hablar vida a cada situación en la que nos enfrentemos, porque Dios nos ha llamado a ser luz en medio de un mundo que constantemente está siendo opacado por historias que nos quieren opresionar, que nos quieren bajar de los lugares celestiales en los cuales Cristo nos ha permitido sentar, en los cuales ahora en Cristo Jesús estamos tú y yo sentados, dice la palabra. Hoy quiero retarle a que en esta próxima temporada de su vida, cuando una situación en el hogar, en el trabajo y en su diario conversar con personas, que escoja hablar vida. Y hoy le quiero dar tres cosas que creo que le darán un poco de dirección acerca de qué es lo que usted puede usar si usted nunca ha hecho esto, un diario vivir o un parte de su diario hablar. Pero le quiero dar tres formas en las cuales usted puede escoger hablar vida. ¿Y por qué le digo esto? Porque fíjese lo que dice Juan capítulo 14 versículo 6. Nos dijo: yo soy el camino, hablando Jesús, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Si tú quieres dirigir a alguien hacia el buen camino, dirígelos hacia Jesús. La verdad habla siempre y trae vida, esa verdad, a cada situación. Así que la primera cosa que debemos escoger hablar es hablar palabras de amor. Hablemos palabras de amor. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces hoy en día hablamos con personas y muchos de ellos dicen: híjole, como le comentaba ese refrán, ¿no? Que no hay amor, ¿verdad? Donde no hay amor ni las cobijas calientan. Y déjeme le digo que muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que es el amor. El amor no es un sentimiento solamente. Claro que el sentimiento y las emociones son involucradas, pero la realidad es de que el amor es una decisión que usted y yo tomamos día a día al decirle, ya sea a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos: te amo. Porque si yo le preguntara aquí cuántos de ustedes su esposo o su esposa la ha hecho enojar o lo ha hecho enojar, ¿cuántos levantarían la mano? Y déjame le digo que hasta incluso esa frase que acabo de decir le ha hecho enojar. Nadie nos puede hacer enojar, usted escoge enojarse. ¿Sí o no? Siempre buscamos a quien echarle la culpa. Mas sin embargo, ¿qué es lo que usted escoge hacer? Usted escoge perdonar. Nuevamente diga conmigo: decisión. Es una decisión, pero la decisión le tiene que llevar a una acción. Y ya es darle un becho a su esposa, ¿sí o no? O su esposo: perdóname, mi amor, ¿sí o no? Un abacho, ¿verdad? Y decirle: hey, está bien, todo va a estar bien. Y después se reconcilian. Entonces es una decisión que nosotros tomamos día a día para amar. Y por eso es que si usted dice: pero yo no sé qué palabras decir, pastor, yo no sé, por eso estamos ahorita dándole estas formas de que usted puede hacer, no son las únicas, pero son algunas que usted puede empezar a poner por obra para que su vida empiece a cambiar de una manera drástica. Eso implica que cuando alguien venga y quiera decirle algo que no va a suceder esto, fíjate, no, eso nunca, o eso va a ser imposible, usted va a empezar a hablar palabras de amor hacia esa situación. Las palabras de amor usualmente pueden ir acompañadas de palabras de afirmación. Esas palabras de afirmación son muy importantes, que cuando empiecen las quejas en el hogar o en algún ambiente de trabajo, cuando empiecen las quejas, usted diga: mira, empiece a ver a aquel que está causando el problema, si es alguien, y usted empiece a hablar palabras de afirmación diciéndole: eres un buen proveedor, amor. ¿Sabías eso? Eres un buen proveedor para nuestra familia. Varones, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó eso? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se nos olvida afirmar a las personas que más amamos, a las que están más cerca, con las que conversamos día a día. Mi amor, gracias por eres una gran y excelente cocinera. Eres una excelente mamá, eres el bombón a mi chocolate. Eres muy paciente, mi amor. De las dos maneras, ¿sí o no? ¿Cuándo fue la última vez que usted afirmó a su pareja, que usted afirmó a sus hijos: eres inteligente? Mira, lo que tú estás haciendo, muchos niños a veces no lo pueden hacer por cualquier cosa, pero tú lo estás logrando. No te olvides que eres campeón, eres un campeón. ¿Sabías tú que eres campeón? No sé, pero cuando usted lo afirma, él se cree que es campeón. Estás guapo, mi amor. Mamá cuervo, decía mi mamá, ¿no? ¿Usted sabe por qué? Porque los cuervos, aunque estén feos, ¿verdad?, siempre decían: estás guapo. Porque así vemos a través de los ojos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se nos olvida afirmar a la gente. Gracias por dar esos anuncios tan excelente, de una manera excelente, Río. Eso es a lo que me refiero, hermanos, hermana. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló? Porque ¿sabe qué es lo que va a hacer esto? Usted va a sentirse como una planta que no la habían regado en mucho tiempo. ¿Qué es lo que le pasa a una planta que no la han regado mucho tiempo? Oh, se refresca, ¿no? Y empieza ahí a salir los retoñitos y entonces empieza a cambiar algo. Muchas veces: no, este nunca va a cambiar. Pues sí, con esas palabras nunca va a cambiar. Este sigue igual. No, este no tiene solución. No, es que no sé cómo decirle a este cabezón. Ya le he dicho de una y mil veces, pero no entiende. No, 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 yo no sé qué voy a hacer contigo. Hermanos, ¿sí o no? Yo le voy a decir una cosa y le voy a confesar. Y pues igual, gracias a Dios que... Y yo hablo acerca de mi mamá porque sé que ella yo le hice pasar muchas noches duras y lloros porque no sabía dónde estaba su hijo. Pero déjeme le digo que una vez, llegando de pelearme en la escuela, llego y me dice: mamá, ¿te peleaste? Le digo que no. Le dice: mamá, sí te peleaste, el Espíritu Santo me dijo. Le dije: híjole. Y me dijo, ya no sé qué voy a hacer contigo, oye. Te voy a sacar de la escuela, yo no sé qué voy a hacer contigo. Dice: pero ya estoy hasta aquí. Dice: ya no sé cómo. Yo dije: sí, cierto. Dije, y yo, a mí, pues, como joven que no me importaba, pues la ignoré, me fui a mi cuarto. Pero después, fíjense algo que empezó a hacer ella, que creo que fue parte de lo que estoy queriendo impartir en ustedes ahora. Ella empezó a levantarse a las 6 de la mañana con una hermana de la iglesia. Se empezó a levantar a las 6 de la mañana. Empezaron por teléfono a orar por sus hijos y empezó ella a poner su mano sobre mi puerta y decía: Señor, gracias, porque yo sé que mi hijo va a cambiar. Yo sé que mi hijo será una persona diferente, un siervo de Dios. Yo sé que mi hijo empieza a buscarte, Señor, gracias, porque sé que él va a cambiar, no por lo que yo digo, porque tú me lo prometiste, Señor. Gracias, Padre. Déjeme le digo que eso me enojaba más, porque las paredes no estaban tan fuertes, ¿verdad?, o tan duras. Entonces lo que pasaba, todo se escuchaba, y yo estaba a las 6:30 de la mañana cuando me le tocaba. Yo sabía, era como a las 6:30, siempre caía ahí la petición del hijo de la hermana Lily. Entonces empezaba yo con mi almohada poniéndomela sobre mi cabeza, diciendo: ya no quiero escuchar esto. ¿Qué no sabe mi mamá que lo que estoy haciendo? ¿Qué no ignora que mi mamá es no sabe lo que estoy haciendo en la escuela? Y constantemente yo viendo que mi madre empezaba a hablar palabras de afirmación, palabras que ella no veía en el momento, pero ella creía, no en base a lo que nuevamente alguien le decía, porque muchos en la escuela decían, ya no sé, ya no sabemos qué hacer con su hijo. Tal vez se va a tener que ir al Independent Study, ¿no? Lo que es el estudio independiente, y pues tal vez eso es lo que vamos a tener que hacer con su hijo. Y mamá orando ahí, creyendo al Señor. Pero había una escritura, y esta escritura, me acuerdo que ella siempre la decía mientras oraba. Decía, Señor, tú me has prometido que todos mis hijos serían enseñados por ti. Dice, yo creo y me agarro de esta promesa. Déjeme le digo que yo quiero creer y yo sé y estoy convencido que si estoy aquí parado es en parte a las oraciones, no solamente de ella, de muchas personas que estuvieron orando por mí y hablando vida. Cuando las demás personas decían, este ya no tiene remedio, cuando las demás personas decían, este va a ser un drogadicto o una persona que se va por el mal camino, ella escogió hablar algo diferente, no en base a lo que ella creía y opiniones, sino en base a lo que Dios le había prometido que iba a suceder con su hijo. Me le digo que si usted está pasando por algo similar, yo le reto a que usted agarre las palabras de Jesús, las palabras, las promesas que Él le ha dado, y usted empiece a declararlas sobre su vida, sobre su hijo, sobre su hogar, sobre su situación. Me le digo que algo tiene, yo no sé cómo, pero algo tiene que cambiar, porque van acompañadas de fe. Palabras de apreciación son muy importantes. Que sigamos con estas. Palabras de amor tienen que ir acompañadas de palabras de afirmación, palabras de apreciación. Te aprecio, no hubiera poder haber hecho esto si no fuera por ti también. Estoy agradecido por tenerte como mi hermano, mi papá, mi esposo, mi esposa. Y déjeme le digo que muchas veces a mí me toca ir a funerales y hacer funerales, y en el funeral, sí o no, es muy interesante, porque siempre pasan los hijos o los familiares o el tío o la tía, y siempre en ese funeral siempre hay algo bueno que decir acerca del difunto, ¿sí o no? En los funerales usted nunca se podría imaginar lo que escucha en los funerales. Cuando había riñas y había diferentes pleitos, lo deciden hacer ya cuando es muy tarde. No se espere a que sea muy tarde. Si hay alguien con el que usted tiene que ponerse a cuentas, hágalo hoy, después del servicio. Llámele, levante el teléfono y dígale, hermano, hermana, papá, mamá, tío, tía, nomás quiero dejar de saber que te aprecio, te amo, gracias por todo lo que me has enseñado. Piensa en las cosas buenas. Nuevamente, en el funeral, ¿qué es lo que pensamos? Todas las cosas buenas que han hecho, ¿sí o no, la gente? Pues me acuerdo aquella vez que sí me dio aquel dulce, ¿no?, cuando estaba llorando. Cualquier cosa, busque una excusa. Pero a veces nos esperamos hasta que sea muy tarde para ejercitar las palabras de afirmación sobre las demás personas. No se espere. La segunda cosa que debe de ir a acompañar a nuestras palabras es de esperanza. Es de amor, pero también con esperanza. Palabras de ánimo. ¿Sabes, hijo o hija, o como dije, chocolate o bombón, como usted le diga al esposo o a la esposa? Lo vamos a lograr. Espérame, tú vas a ver, Dios va a poder obrar. Dios te dará la oportunidad, solo hay que esperar en Él. Y hay una escritura que dice, espera en Él, ¿verdad? Confía en el Señor tu camino, espera en Él y Él hará. Déjame te digo, déjale al Señor tus cargas, todo lo que tú sientes, dáselas al Señor. Pon tu esperanza en Él, es muy importante. Cuando tú y yo hablamos palabras de esperanza, la tercera cosa sucede, que es donde no solamente son palabras las palabras de amor, esperanza, pero empieza a llenarse nuestro espíritu de fe, de creer en el Señor, de que lo que Él dijo lo va a hacer. Y entonces nuestras palabras empiezan a irse de este nunca va a cambiar a decir yo estoy esperando en el Señor, que este hombre, esta mujer va a estar sirviendo al Señor, vas a verlo. Yo sé que Dios está obrando. Usted tal vez no lo vea ahorita, pero yo sé que Dios está haciendo algo de una manera poderosa en la vida de fulano, sutano, mengano. Cuando nuestras palabras son llenas de fe y le decimos a la gente, creo en ti, tú puedes, Eso es cuando empezamos a, la gente empieza a escuchar. Y hay una escritura que nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, de qué sucede cuando escuchamos palabras similares. Dice, así que la fe viene como resultado de qué, de oír qué, el mensaje, ¿sí o no? Nuevamente di conmigo palabras. Esas palabras son importantes, que lo que tú escuches. Y el mensaje que se oye es la, digo conmigo, la palabra de Cristo. Nuevamente, las palabras son importantes porque si usted y yo empezamos a hablar palabras negativas, palabras llenas de duda, llenas de incertidumbre, entonces eso es lo que vamos a llenar nuestro espíritu y nuestro corazón. La otra vez estábamos con mi esposa. Yo no sé usted, pero yo sé que esto nos pasa, tal vez a usted no le pase, pero yo soy el único que me pasa esto, pero yo me acuerdo que mi esposa y yo entrábamos y yo tenía como 20 cosas en las manos, porque estábamos bajando a los chiquillos y estábamos, tenía como 20 cosas y yo acá estoy metiendo la llave, ¿verdad? Y dice, se te va a caer esto. Te vas a caer de ahí, bájate. Y empezó ella y le digo, pues sí, digo, pues ya lléname de duda y de temor de que se me va a caer todo. Digo, pues ya ni estaba pensando en que se me iba a caer nada. Estoy lleno de fe y tú acá, no, se te va a caer, no va a servir. No lo enchufes ahí porque no sirve. Y digo, ¿qué tal si esta vez sí sirve? ¿Verdad? No. Digo, y esto le digo, amor, le digo, hay que cambiar la forma en que hablamos. No nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar. Híjole. Decimos, no nos va a alcanzar cuando tenemos un papá que nos provee todo. ¿Cuántos hemos hablado de esa manera? No nos va a alcanzar. No tienes dinero. No vas a poder. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Quién podrá ayudarnos? Casi casi, ¿no? Hermanos, a veces hablamos de esta manera cuando realmente tenemos que analizar la forma que hablamos, porque la palabra es muy clara acerca de que lo que llenamos nuestro corazón, de eso va a hablar nuestra boca. Y si tú te juntas nuevamente yendo a 1 Corintios 15, 33, dice que el que, ¿verdad?, el que habla estas conversaciones, que anda con malas personas, personas que, bueno, no malas en sí, porque tal vez no sepan hablar, pero el que está teniendo estas conversaciones malas, más bien, malas conversaciones, van a corromper la forma en que usted ha crecido en la fe en Cristo. Déjeme le digo que no hay nada más hermoso que ver una generación que piensa que son invencibles. ¿Sí o no? Porque esa es la norma. No siempre ganamos porque Dios está de nuestro lado. No tenemos que preocuparnos porque Dios está con nosotros. ¿Sí o no? Qué hermoso ver una generación que no sabe lo que es dudar, lo que es temer. ¿Por qué? Porque Dios está con él o con ella. Qué hermoso ver decir, hey, don't worry, todo va a estar bien. Pero muchas veces hablamos de esta manera porque estamos llenos de duda. Estamos escuchando lo que las noticias dicen, lo que fulano dice, lo que ICE dice, lo que inmigración hizo, lo que no hizo, aun cuando haya hecho y nos afecte, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Amén. Le quiero contar rápidamente y antes ya para concluir. Cuando nosotros, para aquellos que no conocen la situación de mi esposa, algunos de ustedes sí lo saben porque lo he compartido en el pasado, de que mi esposa puede salir a México, pero no puede regresar. No sé si me entienden. Entonces, así que el Señor empezó a hablar a nuestros corazones de que tienes tú que empezar el proceso. Tienes que empezar el proceso de inmigración. Y déjeme le digo que yo soy, gracias a Dios, ciudadano americano, pero naturalizado, pero de todas maneras, cuando mi esposa me dijo, babe, porque así me dice, babe, ¿verdad? Dice, babe, dice, yo creo que tenemos que empezar a meter el papel. Le digo, amor, ya escuchaste lo que nos han dicho los abogados, que no se puede. No se puede, que tenemos que esperar una reforma migratoria. Me dijo, yo sé, dice, pero yo siento fuerte el Espíritu Santo que tenemos que meterle aquí ya los papeles. Le digo, Espíritu Santo, no me has hablado a mí, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué es? aquí favoritismo, Señor, ¿qué pasa? Y yo dije, Señor, dame paz, porque yo no quería. Yo le dije a mi esposa, no, y por mucho tiempo nos esperamos porque yo era el que no quería. Pero mi esposa me dijo, finalmente me dijo, yo creo. Y esto era antes de la presidencia y todo esto. Entonces nosotros el proceso lo hemos tenido ya por 6 años, ya vamos para 6 años. Pero lo metimos, después nos dijeron, hace un año, ya en este mes, me acuerdo que regresamos de Hawái el año pasado, nos llegó una cita. Pedimos una cita con el departamento de USCIS Office, el departamento de la ciudadanía de Estados Unidos, y nos dijeron, tienes que pedir un permiso a este departamento para que los del DACA, por medio del DACA, ustedes puedan salir. Entonces, por medio del DACA nosotros pudimos salir. Bueno, más bien, antes de eso, el inmigrante nos dijo, no se puede. Nos dice, usualmente no damos estos permisos porque íbamos a salir a la convención de la Foursquare en México. No damos estos permisos, y me dijo, pero déjame, permíteme un poquito, déjame y hablo con mi supervisor. Y déjame leer que los 15 minutos más largos de mi vida, cuando él va allá atrás y empieza a hablar con su supervisor. Y mi esposa y yo, cuando nos dijeron que no se iba a poder, yo dije, híjole, nuevamente la duda, el temor, incertidumbre, todo esto quiso venir sobre mí. Y nos agarramos de las manos y le dijimos, Señor, tu voluntad sea hecha, aquí lo que tú quieras, pero nosotros hablamos vida. Espíritu Santo, dirige esta conversación que están teniendo ahí atrás, ¿no? Susurra al oído, usted no sabe con quién se está metiendo. Ah, no sé, ¿verdad? Yo dije algo, ¿verdad? Pero haz algo, Señor. No creo que eso es lo que le haya dicho, pero regresó el oficial, la oficial, y me dice, yo no sé cómo esto pasa. Dice, usualmente no damos estos permisos, pero usted el permiso se le ha sido dado. Ahora, todos dicen, amén. No se emocionen, escuchen. Yo sé, me dice la oficial, no se puede. Bueno, me dijo, están aprobados, pero no quiere decir que cuando ustedes reingresen, ustedes van 100% seguro de que ustedes puedan reingresar sin ningún problema. Es Border Patrol, la de la frontera, los oficiales de la frontera, fronteriza, ellos son los que tienen la última llamada. Bueno, híjole, ahora tenemos este permiso, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? Porque es un 50-50, es un 50-50. Y mi esposa, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo que tenemos que hacerlo. Yo dije, Señor, ¿verdad? Yo estaba como, no. Entonces dije, bueno, Señor, yo quiero honrar lo que tú estás poniendo en la vida de mi esposa. Salimos, bueno, Guanajuato estuvo hermoso, fuimos a Guanajuato. Amén, así, estuvo padrísimo. Bueno, de toda la semana estuvo suave, ¿no? Mi esposa ya tenía más de como 15 años sin regresar, entonces vio a su mamá después de 8 años. Bueno, muchas cosas buenas que sucedieron cuando estábamos allá. Bueno, la cosa sabíamos que íbamos a regresar. Así que el reingreso fue lo más difícil. Porque vamos pasando por el LAX, estamos pasando por ahí porque volamos aquí a Los Ángeles y llegamos, y a mí me pasan el pasaporte, obviamente green light, la luz verde, pero a ella le toman las huellas y le dicen, dice, por favor puede esperar acá, dice, le vamos a tener que hacer unas preguntas más profundas. Yo le dije, ¿en qué cuarto la van a tener? ¿Verdad? Porque ella queda como, y me dice, oh no, usted se tiene que esperar allá abajo. Le dije, ¿abajo dónde? Allá abajo, usted tiene que buscar un lugar. Le dije, es como el mall, ¿no? Le digo, ¿abajo dónde? ¿Cómo voy a saber dónde tiene? Bueno, igual me quise poner medio, le decimos nosotros flamenco, ¿verdad? Porque quería como, like, dime, ¿no? Entonces, no funcionó, no me dijeron nada. Y es ahí donde el Señor me dijo, tienes que confiar en mí. Yo te dije que todas las cosas van a obrar para bien. Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Los que son llamados conforme a su plan y su propósito. Y dije, Señor, yo te amo, yo decido confiar en ti, todo va a salir bien. Nosotros escogemos. Para esto, nosotros, desde antes de que voláramos, nosotros habíamos decidido en nuestro corazón, Señor, donde tú nos quieras, aquí en Estados Unidos o en México, nosotros estamos diciendo sí a ti. Porque nosotros sabíamos el riesgo que llevaba. Como dice la palabra, cuenta el costo. Pero nosotros, mi esposa dice, yo estoy seguro que todo va a salir bien. Bueno, regresamos, ¿no? Y la tenían ahí por una hora, y al final, ya terminando, se me había olvidado que Luis nos había ido a recoger, su hermano. Le llamo a él, le digo, Huicho, le dije, aquí tienen a tu hermana. Le digo, no sé ni dónde está. Y en eso, cuando estoy hablando con él, volteo y ella viene bajando, mi esposa, de las escaleras. Y está chilla y chilla mi esposa. Y yo estaba como queriéndome no llorar también. Y le digo, espérate, espérate, no llores porque van a pensar que te hice algo. Le dije, espérate. No, le dije, espérate, ¿no? Y todavía te nos falta customs, ¿no? Todavía nos faltaba la aduana y pasar por ahí. Y pero fue un momento hermoso porque ahí pudimos alabar al Señor, donde la gente, todos nos decían, no se puede. Pero Dios decía, habla palabras de vida, palabras de fe, que sí se puede. Y déjame le digo que tal vez hay muchos aquí en esta mañana que están en la misma situación. Yo digo, muchas veces piensan y la gente piensa, oh no, mi esposa es ciudadana porque aquí creció, también parte de su vida creció, pero no saben nuestra historia. Y yo la comparto esta historia con usted porque yo sé que muchos están en la misma situación. Pero yo le quiero decir, por eso cuando hablen del presidente, yo quiero decir, Señor, gracias porque viene una reforma migratoria a no solamente la vida de, a mi vida, yo lo que yo digo, pero a la vida de miles y millones de personas que están en la misma situación en la cual yo me encuentro. Señor, gracias por el presidente que tú has puesto. Yo lo bendigo, pido que tú dale sabiduría a los representantes, a los del Congreso, a los de. Y empezar a hablar vida, hermano, hermana. Porque muchas de nuestras noticias están llenas de quejas y de lo que no hace y de lo que hace y lo que dejó de hacer. Hermano, empiece a hablar vida. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Hay que escoger hablar vida en la vida de nuestros compañeros, de nuestra familia, de personas con las que Dios nos permite asociarnos. Déjeme le digo que Jesús dijo esto para que sus palabras no van a pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Para que nos aferráramos a ella. Si dijéramos, Señor, en ti estoy confiado. Esto tiene que trascender nuestras propias opiniones acerca de dónde está nuestro país, porque usted y yo no estamos sujetos al gobierno de esta tierra solamente, sino estamos sujetos al reino de Dios, al reino que es sobre todo reino, es el reino de los cielos. Y déjeme decir que como ciudadanos del reino de Dios y embajadores de Cristo, déjeme decir que en usted y yo tenemos la responsabilidad de comportarnos como embajadores que representan bien a Jesús y que dicen hay vida. Que cuando venga alguien le diga, no, es que no se puede, dije, vamos a orar, porque es lo que hicimos nosotros. Vamos a orar, correr a Dios, no de él. Le quiero leer una última escritura. Alguien que habló vida, palabras de fe, cuando venían problemas a su vida, fue un joven que se llama David. Se dice que David tenía entre 14 a 17 años de edad cuando él mató a Goliat. Pero lo que es más interesante es su audacia que tenía y la forma en que habló en contra de lo que venía a él y a todo el pueblo de Israel. Fíjese lo que dice 1 Samuel capítulo 17 versículo 46. Dice, hoy mismo, él estaba hablando a Goliat, el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza, estaba hablando. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Déjame le digo, yo no conozco muchos jóvenes, yo conozco varios, pero conozco que estos jóvenes tengan todo ya, que ya sepan cómo van a vivir su vida. Muchos de nuestros jóvenes hoy en día, tal vez ustedes, especialmente los que se acaban de graduar, tuvimos que orientarlos, mira, tienes que meter aplicaciones aquí, allá, escoge esta universidad porque te va a beneficiar en esto, ¿sí o no? Siempre tiene que haber un tipo de orientación para un joven. Bueno, este joven estaba lleno de palabras de fe, que venía un Goliat, un filisteo, alguien que venía en contra del ejército de Dios, para venir a intimidarlo y a hacerle pensar que no iba a poder. Hacerle pensar que era imposible, que él por su estatura iba a ganar, que por lo que tenía y lo que habían escuchado de que Goliat era un guerrero muy, muy adiestrado, pensaron que, bueno, él iba a simplemente hacer como quería a David. Mas sin embargo, David no se confió en su propio entendimiento, no se confió en su propia forma, en su propia fuerza, sino se confió en las palabras de Dios, las palabras del ejército, perdón, del Señor de Israel, que era Jehová. Y él dijo, hoy Dios te entregará en mis manos. Nuevamente, poniendo su confianza en ¿quién? En Dios. Él no dijo, yo te voy a matar, pero nunca dijo, es por mi fuerza que yo te voy a hacer caer. Mi mano te va a hacer caer. Mi estrategia te va a hacer caer. No, él dijo, Dios te entregará hoy en mis manos. El Señor es el que lo hace. Así que hoy en esta mañana, yo le reto a que usted, de aquí en adelante, si alguien viene a hablarle cosas negativas o cosas que no se pueden, que es imposible, mira cómo es fulano, sutano, bueno, Señor, hoy voy a decidir hablar palabras de amor. Diga conmigo amor, diga conmigo esperanza, diga conmigo fe. Ese es como voy a empezar a hablar yo de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque tengo un Dios que todo lo puede y Él está conmigo y Él pelea a favor de mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dáselo fuerte al Señor.